Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. La conquista del llamado Nuevo Mundo en el siglo XVI representó una convulsión para los pueblos originarios de esa parte del mundo, pero también para los conquistadores y sus sucesores. Una de sus consecuencias más trascendentales fue la utilización del latín como correa de transmisión, como un medio de dominación y de imposición cultural. Nos acompaña hoy Sergio Grushinski, profesor de Historia de la Mundialización Ibérica, autor de más de una docena de libros sobre la materia y que acaba de publicar un libro apasionante, Quand les Indiens parlaient latin, cuando los indios hablaban latín, distribuido por Ediciones Fallar. Sergio Grushinski, bienvenido de nueva cuenta a esta escala en París. Un placer tenerlo de nueva cuenta con nosotros.
Muchísimas gracias por otra vez recibirme.
Es un verdadero placer. Sergio Grushinski, la historia del uso del latín fue una de las consecuencias más importantes de la conquista de la llamada Nueva España, de la llegada de los españoles.
Yo añadiría sencillamente de la escritura alfabética.
Y de la escritura alfabética.
O sea, es el proceso de alfabetización, o sea, fue, digamos, el arma esencial de la conquista española.
Claro, pero representó un doble choque, un choque para los vencidos en ese momento, la población de Mesoamérica en este caso, pero también un choque para los hispanos, los conquistadores, porque era adaptarse a un lenguaje y a idiomas que uno y otro no conocían.
Exactamente, pero al mismo tiempo estos invasores estaban creando un sistema colonial. Y sin la escritura alfabética y sin todos los conocimientos que supone el latín, esta sociedad nunca hubiera existido. Este lazo colonial que se hace por medio del correo, el correo oficial, el correo real, mercantil, es un elemento, es el cordón umbilical de la colonización. Sin escritura no hay colonización de América.
Sin duda alguna, la utilización del latín durante la conquista es una cosa poco conocida en todo caso por los que no somos historiadores. En cualquier caso, lo que sorprende es que en el momento en que cae Tenochtitlan, estamos hablando de agosto de 1521, inmediatamente se empieza a dar un proceso de evolución que va a crecer muy rápidamente, donde precisamente hubo diferencias, usted dice, en lo que fue el caso de Mesoamérica, de la Nueva España, México concretamente, con lo que había pasado en el medio, en el Extremo Oriente o con la India. Usted dice, los españoles llegaron y se enfrentan a una situación donde el idioma, la lengua que se hablaba en aquel entonces, el náhuatl, no se escribía, no tenían una manera de comprenderlo eso.
Exactamente. Y al mismo tiempo, frente a ese tipo de situación lingüística del mundo amerindio, ellos tienen el desafío que no tenían en Asia o África de crear la primera sociedad colonial europea. Y para crear una sociedad colonial, usted necesita registrar la realidad latina, escritura alfabética, y también formar administradores. Para administrar el mundo hispano del siglo XVI, va de Florida hasta Patagonia. Se necesita gente, intermediarios. De ahí la necesidad de educar. Y el latín, la escritura y la educación. La educación es fundamental no tanto para civilizar a los pueblos, sino para formar élites indígenas capaces de servir de intermediarios entre los pocos colonizadores y las masas indígenas.
Escribe usted en su libro, la colonización española encontró su arma más eficaz en el dúo compuesto por el escrito y el papel. Serían utilizados en permanencia.
Desde el inicio, se acuerda que cuando un grupo de españoles encuentra a indios, los leen un texto que los indios no entienden.
No comprenden, claro está.
Pero la idea para estos españoles es que el texto no es únicamente una manera de hacer circular la información, es de una manera de legitimar la colonización. O sea, todo tiene que quedar escrito. Es una obsesión ibérica que explica por qué nosotros historiadores tenemos tantos archivos y tantos papeles. O sea, la colonización de América es una acumulación gigantesca de papel y tenemos en Sevilla, en la Casa de Contratación, el Archivo de Indias, un ejemplo magnífico de este acervo gigantesco de información escrita sobre el Nuevo Mundo.
Esa información, hay que recordar, se da, como usted lo plantea en su libro, a partir de la presencia de los franciscanos, que llegan a México, que empiezan a introducir precisamente el latín y el castellano, el castilla en aquel entonces, pero que no se dirige a cualquier sector de la población, se dirige a lo que podríamos llamar los descendientes de la élite de gobernadores de Tenochtitlán y de los alrededores que habían escapado a la masacre que fue la conquista de Tenochtitlán.
Sí, y muchas veces nosotros olvidamos de que la sociedad indígena, todas estas sociedades, también en Perú, son sociedades estratificadas, o sea, tienen clase media, tienen pueblo y tienen una nobleza. Y es esta nobleza, para los españoles, es una nobleza como la nobleza española, o sea, tiene vocación, ¿no?, de ser los intermediarios. O sea, tienen que quedarse en el poder, pero para poder administrar una colonia de tipo europeo, usted tiene que conocer el derecho. Para conocer el derecho, usted tiene que conocer el latín. O sea, es un conjunto, de condiciones que son muy interesantes para nosotros europeos, porque la primera vez que nosotros europeos creamos colonias fuera de Europa fue México, Nueva España, y no fueron los europeos, fueron los españoles, fueron los flamencos, también todo el mundo de Carlos V y de la Europa del Norte, porque lo que usted está describiendo supone que había proyecto educativo, proyecto de alfabetización, o sea, no desembarcan así sin saber nada, tienen ya alguna idea de lo que pueden hacer para colonizar, explotar espacios gigantescos, que son los espacios americanos.
Y una cosa que llama mucho la atención es la velocidad a la que esto va a desarrollarse. Según lo que usted narra en cuando los indios hablaban latín, es que ya para 1530, o sea, estamos hablando apenas 9 años de la caída de Tenochtitlán, se había ya, usted dice, establecido una comunicación oral aceptable entre maestros, es decir, los franciscanos, y los alumnos, que eran estos descendientes de los gobernantes de Tenochtitlán.
Bueno, una velocidad...
Apenas una década.
Exactamente. Ahora, el proceso, digamos, es tan rápido como lo que yo llamo la colonización digital o numérica, lo que estamos viviendo. Hay que calcular una generación para pasar de un sistema para otro. Y son los jóvenes indígenas educados con el latín, escritura alfabética, que fueron después los adultos que sirvieron de intermediarios. Entonces, hay una fractura que podemos también observar en América Latina o en Europa, ¿no?, entre los padres que no saben nada de la escritura, nada del latín, y sus hijos jóvenes que ellos sí saben manipular la escritura alfabética y el latín. Y eso es muy importante también para entender la facilidad de la colonización, establecer una fractura entre hijos y padres. Fractura que tenemos ahora en nuestros mundos, entre los viejitos como yo y los jóvenes que viven ya en otro mundo.
Ciertamente. Y como siempre, esto es, dijéramos, siempre hay un trasfondo de todo esto, y es, en ese mismo momento hay en Europa lo que se puede llamar una confrontación gigantesca entre la reforma y la contrarreforma, en este sentido. Eso es importante también tomarlo en cuenta, porque sus efectos, los efectos de la conquista sobre España juegan mucho en este terreno también.
Sí, no podemos olvidar este trasfondo de la colonización. De cierta manera, la catolicización de América Latina es una manera de recuperar lo que se pierde en Europa, porque los protestantes, Luther, Calvin, están conquistando la mitad de Europa. Otra parte, para entender por qué esta importancia dada al latín, para los franciscanos, para los misioneros, los indios tenían que tener acceso a Dios. Para tener acceso a la divinidad católica o cristiana, había que conocer el latín, poder leer la Biblia en latín. Y eso es fundamental para entender este mecanismo de aprendizaje, que no es únicamente puro humanismo renacentista, es también dar a los indios, abrir la puerta para que ellos puedan acceder al Dios de los cristianos, de los invasores. Es un elemento que hemos absolutamente perdido de vista, pero que es muy importante para entender esta importancia. El latín es la lengua del Dios cristiano, del Dios europeo.
Y eso no se da solamente in situ, quiero decir, no solo en Nueva España, sino que muy rápidamente, después de la conquista de la caída de Tenochtitlán, 10 años después, ya empiezan esta gente que viene de la élite que gobernaba Tenochtitlán, empiezan a viajar a España, y también empieza a conocer otra parte del mundo.
Eso es otra dimensión importante que se olvida también, o que se minimiza. O sea, estos intercambios, este vaivén entre indios de las élites que descubren, como los turistas latinoamericanos ricos hoy en día que descubren España, que descubren Roma, y que después regresan con objetos, con ideas y con una visión de lo que es Europa. Es muy importante en la revolución mental, o sea, estas élites indígenas tienen una idea más o menos de lo que puede ser México, pero también tienen una idea de lo que puede ser otro país del otro lado. Da horizontes que son los horizontes de un mundo ya globalizado.
En este terreno, Serge Grushinski, el crecimiento de la población que está hablando ya latín, estamos hablando de la población de la Nueva España, de este segmento de la élite que había quedado, lleva a que se les conozca como los novi hominis y también los novis cristiani, ¿no? Nuevos hombres, nuevos cristianos. ¿Qué significa esto concretamente? Porque son, no solo aprenden, también son una correa de transmisión y de información y de aprendizaje para el resto de la población de la Nueva España.
Bueno, no únicamente son aculturados o colonizados a través del latín, son gente que recupera, se apropia del latín. Y ellos mismos se califican de hombres nuevos, utilizando el adjetivo en latín novi. Estamos en la época del renacimiento, o sea, de las cosas que renacen. Y eso es importante, la capacidad de estos indios de reaccionar a la colonización alfabética creando obras en latín, obras en náhuatl, apoderándose de la escritura alfabética. Eso me interesó mucho en el libro. O sea, no quedan pasivos estas élites. Saben que a través del latín, la escritura, pueden disminuir el peso de la colonización y también recuperar una gran parte de su pasado escribiendo los libros, las crónicas sobre el mundo prehispánico. Más o menos todo lo que sabemos del mundo prehispánico proviene de textos escritos en gran parte por estos indios o con la colaboración de estos indios.
Es una cosa más que apasionante. En 10 segundos, si está usted tan amable, una pregunta obvia. ¿Por qué desaparece el latín después, de manera breve?
El latín desaparece porque estas élites indígenas latinizadas desaparecen en medio de las élites criollas o coloniales. Siglo XVII, XVIII, ya hay la relación estrecha que existía entre masas indígenas y élites caciques desaparece porque estos caciques prefieren Europa, prefieren la aculturación, la hispanización, lo que hace que el fenómeno ya casi no se ve, no aparece en el siglo XVIII.
Pues apasionante el libro en realidad. Gracias por haber estado con nosotros, Sergio Grushinski. Yo recuerdo que usted es el autor de Carle Sandion, Parle Latin, cuando los indios hablaban latín, publicado por Ediciones Fallar, que próximamente esperamos sea publicado también en español. Le agradezco una vez más su presencia en esta escala en París.
Muchísimas gracias por sus preguntas.
Muy amables ustedes. Esta es la última ocasión en que yo estoy presentando Escala en París. Ha sido una aventura que he seguido aquí desde hace 7 años, cuando surgió este programa. Una aventura que me ha permitido a mí entrevistar a gente de muchos horizontes y de diversos puntos del planeta. No me queda sino agradecerles a todos ustedes el haberme abierto las puertas, sea de su radio, sea de su televisor, para intercambiar estas informaciones. Al equipo que me siguió en estos años, sea de la técnica, sean los productores, su paciencia y profesionalismo, también les agradezco mucho. Gracias de nueva cuenta y no lo olviden, la próxima semana tienen ustedes una nueva cita aquí en otra escala en París.